Bien, pues sorpresa, sorpresa, después de tanto insistir, ya están con nosotros, ya están con nosotros Izquierda Unida o Esquerra Unida Podemos y Pedro Mario y Ericles. Hola chicos, ya era hora que vinieseis, el pueblo os echaba en falta.
Muy buenas, pues nada, pues aquí estamos.
¿Qué os parece si comenzamos, por ejemplo, que me hagáis una valoración de que cómo va este bendito pueblo?
Bueno, pues ya estamos casi finalizando el año, estamos ya en la última recta del año y bueno, pues estamos terminando como... hemos empezado la legislatura como terminamos la anterior, con un gobierno que no tiene ninguna propuesta para el municipio, con unas concejalías que más allá del día a día no tienen ninguna línea de futuro y eso pues con una parálisis que continúa en el mismo sitio donde se dejó, ¿no? Nosotros esperábamos que esta nueva legislatura, de alguna manera, aunque eran las mismas personas, pero que sirviese para animar y motivar un poco más a los concejales y a las concejalas que estaban, bueno, que tienen la enorme tarea de sacar adelante y mejorar la vida a los campelleros y al final el municipio. Y bueno, pues hemos visto que ni tan siquiera han sido capaces de hacer una valoración de los 100 primeros días, ¿no? O sea, los 100 primeros días a nivel político significa pues todas las primeras iniciativas que llevas adelante para cambiar o mejorar el destino del pueblo y las políticas.
A ver, si fueran nuevos, pero ya llevan años gobernando y eso de los 100 días es una manera de hablar.
Claro, todos llevamos tiempo y cada legislatura tiene unos objetivos. Esta es mi tercera legislatura y para mí es como si fuese la primera en objetivos, porque para mí en esta legislatura hay una problemática que no se ha dado ni en 2015 ni se dio en 2019. Y es tan importante valorar cómo se inician los trabajos y cuáles son las herramientas que se están poniendo y las políticas en toda la legislatura. A mí no me vale eso de... No, es que como continuaban antes, no hay que evaluar cuál ha sido el inicio. Claro que sí. En las políticas, si evaluamos cuál ha sido el inicio, nos va a dar pues esa lectura o ese análisis de hacia dónde vamos. Hemos tenido un inicio totalmente, como he dicho, paralizado, un inicio donde los plenos no tienen absolutamente ningún contenido, un inicio donde la única propuesta que llevan a los plenos son modificaciones de crédito, sí, y pagos con facturas que están advertidas ilegalmente por los funcionarios que lleven 4 años en un gobierno. No quiere decir que todo esto no se tenga que poner encima de la mesa y se tenga que decir hacia dónde tiene que ir estos próximos 4 años, la próxima legislatura. Y por eso, en el último pleno, sacamos un punto que para nosotros es vital y es el debatir de política municipal. Debatir, llevan durante desde 2019 que lleva este gobierno o este alcalde en el gobierno. Se ha secuestrado, se ha tapado el debate político. A la oposición se le arrincona o se le intenta arrinconar y no hay, más allá de los 4 puntos que pueden ser más políticos en toda la legislatura, no hay un debate de hacia dónde vamos, ¿no? Nadie pone encima de la mesa el destino al que se está llevando el pueblo. Y yo creo que si el alcalde no pone eso encima de la mesa, ya le propusimos desde este grupo municipal que debía ser el alcalde quien llevase este punto. Además, este punto todos los municipios de alrededor lo suelen tratar.
Claro.
Y es un punto que creo que políticamente va a servir para que nos escuche él, porque no le gusta que nos escuche, y también para que escuche la gente que... El proyecto de municipio que tenemos. Y eso es, para mí, es para nosotros un paso previo y fundamental para de cara a los nuevos presupuestos. porque se hablan de presupuestos, pero más allá del presupuesto lo que tenemos que ver es dónde queremos, dónde pensamos que son los que tenemos que abordar los mayores problemas o tenemos que destinar mayor dinero. ¿Cuáles son las prioridades al fin y al cabo? Entonces creo que este debate es fundamental para todo lo que pueda estar por venir el resto de la legislatura.
Y lo habéis pedido, claro.
Sí, lo solicitamos en el último pleno. Le dijimos que entendíamos que este debate era responsabilidad del alcalde gestionarlo y proponerlo. Y bueno, de alguna manera dijimos que nosotros conocíamos la ley y sabíamos que con un 25% de los concejales de la corporación el pleno se iba a realizar, pero que creíamos que imponer un debate sobre el estado del municipio, que consideramos que es el presidente de la corporación quien debe
convocarlo,
proponerlo y encabezarlo. Entonces, bueno, está pasando el tiempo y nosotros, bueno, pues si vemos que no hay ninguna voluntad, pues si el alcalde no quiere debatir, pues le diremos nosotros que habrá que debatir.
Claro. Decirme una cosa, como es una pregunta un poco, ¿qué se ha hecho en Campello desde 2019?
¿Qué se ha hecho en Campello?
Sí, ya te he pillado.
Una pregunta complicada. Pues la verdad es que lo que se ha hecho al final es anunciar varios proyectos muy importantes, muy interesantes y muy necesarios en el pueblo, y que no se han llevado a cabo y que además tienen mucha pinta que no se van a llevar. Y además desde nuestro grupo municipal estamos insistimos al final de la legislatura pasada y hemos empezado esta legislatura volviendo a insistir. Proyectos como la remodelación del pabellón y de la ermita.
Sí.
Pues ahí está en el cajón. Proyecto para remodelar también el campo del Vincle y adecuar aseos, etcétera, también está en un cajón. Entonces son proyectos muy importantes, de una cuantía además muy interesante, y que se han quedado en el cajón. Y que además de quedarse en el cajón, ahora, al haber pasado el tiempo, como muchos contratos y muchas situaciones que se están dando en la corporación, se van a tener que actualizar esos precios. Claro. Y los precios que ya superaban el 500.000 euros cada uno de estos proyectos, pues seguramente se aumente, pues seguramente un 20, un 30, un 40% perfectamente, tal y como estamos viendo que están aumentando todos los contratos. Entonces es una problemática muy, muy grande. Y otra cosa que estamos viendo es que los grandes contratos y las grandes problemáticas de este municipio no se resuelven.
Que no se resuelve. No se ha hecho nada entonces.
Seguimos con un servicio de limpieza viaria sin contrato desde hace más de 3 años.
Sin contrato. Seguimos, ¿eso es legal?
Legal. ¿Hasta qué punto? Sí. Y mientras tengas unos informes que te digan que lo puedes hacer, claro, nosotros consideramos que legal puede ser. El problema es que con este tipo de situaciones lo que se está dando es un servicio precario de limpieza en el pueblo, porque ahora lo que estamos hablando es que se valoraba que más o menos se debería de limpiar el municipio, pues la partida debería ser de más de 6 millones de euros y estamos pagando 3 millones y medio, con lo cual imagínate cuál puede ser el servicio que se está dando de limpieza del municipio.
Eso es que no lo saben los vecinos, se quejan de la falta de limpieza y no saben que están pagándose la mitad.
Así
claro,
es. Así
y el y por qué no se hace un contrato bien hecho y se lleva todo bien. Es que falta mano o falta.
Pues es lo que hemos estado hablando toda la legislatura pasada, y es que la base, los cimientos, no están. Y al final la base y los cimientos es que el ayuntamiento funcione, que haya un buen engranaje entre todos los departamentos, entre todas las concejalías. Y eso no existe.
¿Y
eso ahora
por
mismo
qué
no
se hace el engranaje y se le echa aceitito para que vaya todo sobre ruedas? Es lo que desea el ciudadano que paga impuestos y que vota para ello.
Claro, nosotros a la pregunta no podemos contestar.
Ya.
Es decir, ¿por qué otra persona no hace lo que tiene que hacer? Pues esa pregunta no la podemos hacer. No podemos contestar. Nosotros lo que sí que te podemos decir es que, pues eso, que toda la legislatura están anunciando continuamente, pues eso, anuncios de inversiones que van a hacer y luego nunca se hacen. Es que, ¿por qué no lo hacen? Pues es que eso es lo que nos gustaría saber a nosotros. ¿Por qué no se hace?
O sea, pueblo.
No hablan, ni tan siquiera hablan con nosotros. O sea, ni tan siquiera nos llaman y nos dicen, existe este problema. Pero es más, es que yo creo que es que ni reconocen el problema. O sea, por lo menos ante nosotros. O sea, es que para ellos no hay ningún problema. O sea, para ellos, pues todo funciona bien. Y bueno, y parece pues como la excusa esta del mal estudiante, que todo el mundo está en contra del alcalde, ¿no? Sí, o sea, que si la Generalitat en contra del alcalde, que si los técnicos en contra del alcalde, todo el mundo en contra del alcalde, ¿no? Claro, cuando todos tienen un problema y el problema es el mismo, pues igual el problema es el alcalde, ¿no? Es culpa del alcalde y no al revés. Entonces, bueno, nosotros...
Pero tampoco, y con el... los dineros, como dicen en la calle, que hay en el banco, porque todo el mundo lo dice, yo con el dinero que hay en el banco, ¿se puede gastar? ¿No se puede gastar? ¿Está Montoro? ¿Ya desapareció Montoro? ¿Por qué no? ¿Qué será? ¿Los presupuestos lo que hace falta?
Sí, hace falta todo, y una liquidación, o sea, hace falta presupuestos para sacar los grandes contratos.
¿La liquidación que se hacía debería haberse hecho primero?
Claro, o sea, primero tiene que haber un presupuesto que estructure los gastos anuales que tú vas a tener. Y para eso hace falta, pues eso, acuerdo y proponerlo al pleno y discutirlo. Y luego, por otro lado, para las inversiones, claro que se pueden hacer inversiones, pero las inversiones tienen que hacerse en el mismo año. Entonces, claro, cuando tú la presentas y se inician a partir de que se presenta la liquidación. La liquidación se tiene que presentar en el primer trimestre del año. Sí. Claro, la están presentando en verano.
Pero eso es ya costumbre aquí.
Ya. Pero claro, pues lo que es costumbre también es que todos los años tenemos 4 millones de estructural de superávit, es decir, que los vecinos y las vecinas pagan 4 millones de euros más todos los años que no van a servicios, y al final pues tenemos en el banco 39 millones de euros. Entonces, claro, si costumbres
aquí hay siempre muchas, aquí malas. Siempre se ha hecho así.
Claro, eso sí, sí. Eso me lo dijeron el otro día sobre un comunicado sobre una autorización respecto a la asociación de mayores, que pues me decían que claro, que les habían dado la autorización de ocupación de vía pública un día antes. Y claro, yo decía, joder, o sea, es que si tú sabes que 15 días antes se lo vas a dar, ¿por qué no se lo das 15 días antes la autorización?
Sí.
O sea, de verdad, o sea, claro, las personas que gestionan, y tú lo sabes porque tú has hecho eventos, cuando tú gestionas eventos y tienes inversiones económicas y estás esperando una autorización, aunque te hayan dicho que sí, que te la van a dar, hasta que no te la dan y la ves seguro en el papel... No, tú estás sudando, no vaya a ser que pase cualquier cosa a última hora y que luego no tengas ese documento. Entonces, bueno, pues, pero como eso, tantas otras cosas, ¿no? Sí. Que se hacen mal, son irracionales y las hacen mal y las continúan haciendo mal.
Volvemos a la misma. ¿Hay funcionarios o faltan funcionarios o están mal dirigidos o...? Bueno, pueden ser leones guiados por una cabra, como dice el refrán.
O las dos cosas. Igual faltan funcionarios en algunos departamentos. Creo que igual no hay un análisis correcto de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento.
Claro.
Es que, pues eso, igual hay unos departamentos que pues puede que tengan más... en un momento determinado que se constituyó el departamento, pues tenían una carga de trabajo X... Pero ahora mismo igual esa carga no está en ese punto y está en otro sitio. Nosotros lo hemos dicho siempre, o sea, que aquí ahora mismo lo que tenemos que aumentar la carga de trabajadores y trabajadoras es en el departamento de contratación. O sea, ahí donde está el punto caliente. Entonces, bueno, pues más allá de uno o dos funcionarios, no hay una reestructuración fuerte y de todo el aparato funcionarial para que el centro sea el área de contratación y se solucione ese problema. Entonces, bueno, pues ya te digo, no se abordan, van a, pues yo tengo esto, con esto me encuentro y esto hago, sin darse cuenta que cada vez los problemas son mayores y cada vez la solución es más complicada.
¿Qué pasa en contratación? Porque ya antes decían que era culpa de Ciudadanos, ahora no está Ciudadanos. ¿Qué pasa ahora que tampoco...?
Nosotros cada vez que preguntamos por cualquier tipo de contrato de licitación, ya sea el bar del parque de sí. Central, el bar de Casa de Cultura, la licitación de cualquier cosa que preguntamos, la respuesta es, está en cola en el departamento de contratación. Eso. Está en contratación. Claro, ya nosotros ya preguntamos, bueno, ¿y cómo de larga es esa cola?
Claro.
Porque claro, vemos que cada pregunta que hacemos está en contratación, está en lista de espera. Pues ya la lista de espera de contratación tiene que ser tremenda, porque es que no salen las cosas. Entonces, es un problema, es decir, para sacar... Claro, ahora tenemos, por ejemplo, el paseo. Uh-huh. El paseo, están licitando los bancos del paseo. Pero claro, solo los bancos. El paseo necesita una reestructuración entera.
La gente se ríe,
entera.
¿Eh?
Entonces, claro,
las farolas como las longanizas.
¿Qué van a hacer ahora? Sí, sí. ¿Poner 20 bancos nuevos y el resto del paseo?
Claro.
¿Y los adoquines? Las farolas.
La imagen que hemos dado este verano.
Y claro, entonces, ¿y el muro? ¿Y qué hacemos con todo lo demás? Pues claro, no es un problema de puntual de una pequeña cosa. Es que tendríamos que abordar... muchas cosas.
Que por aquí no se les ha visto a ninguno, a ver si lo miran, vienen a verlo, o que pregunten. Yo voy por la calle.
Yo creo que todos, Y creo que quienes gobiernan también van por la calle y ven los problemas y hablamos con ellos y los ven. Entonces, claro,
¿para qué están?
Vemos una incapacidad de sacar a Campello del problema en el que ellos mismos nos han metido, que lo vemos muy complicado, muy complicado. Y necesitamos que, como decíamos, necesitamos un debate de la ciudad para saber qué queremos hacer con Campello. O sea, qué es lo que quieren los campelleros y campelleras de Campello y qué esperamos nosotros de él. Y trabajar en esa línea. Pero ahora mismo no sabemos en qué línea vamos a trabajar. Y es como lo que hablábamos antes. En la legislatura pasada, pues se levantaron con tres proyectos deportivos, la Vincle, la Ermita y el Pabellón. No se hizo ninguno de los tres y esta legislatura se han levantado con un proyecto en Mucha Vista. Entonces, claro, cuando funcionas, dependiendo de cómo te levantes ese día, esa legislatura o ese año, es muy complicado trabajar así. Y así es muy complicado llevar un departamento y que los funcionarios sepan en qué se tienen que centrar y cuáles son las prioridades y cuáles no, que es otro de los problemas, y es que no se sabe qué prioridades creo que se están equivocando con las prioridades que están poniendo encima de la mesa el equipo de gobierno.
Y digo yo, ¿y qué venden en Londres, por ejemplo, o en Fitur? ¿Qué venden? Porque yo me he pegado más de 20 años yendo todos los años, pagándomelo yo todo, hotel, restaurantes, viaje, todo, y obviamente sabía y veía lo que había ahí. No sé qué habrán ido a vender, por ejemplo, a Londres con la nación de no sé qué, no sé. Muy bonito, es muy bonito. Sonríe. Vamos a ver.
¿A ti te lo han explicado?
Nunca.
Pues a nosotros tampoco.
Hombre, te puedo decir, yo no sé quién para meterme ahora a hablar en el programa, yo soy de una ciudad donde hay una industria. Las personas viven y las familias de esa industria, de esas fábricas. Aquí la industria es el turismo, la gente vivimos del turismo. Entonces, cuando hay una feria en la cual expones tus productos, pues si tú llevas, no sé, bolígrafo, pues tienes las muestras, ya no las fotos, las muestras, llevas al mejor de la tinta, al mejor del plástico, y cliente que entre tiene que venderle, porque si no vende, la fábrica no va y los operarios y las familias se mueren de hambre. Cuando tú vas a vender un municipio, véndelo bien, porque la gente que vive aquí, porque estamos aquí, vivimos de esa industria que es el turismo. Pues yo fui a una feria, me vi una chiquita de color y a otra de León, digo, oye, qué bonitas. Y cuando preguntaban, ¡ay, qué foto más bonita! ¿Esto dónde es? Y le daban el mapa. No sé, creo que está por Alicante. Cuando te ves toda la recua que había ido a Fitur, a la foto, que deberían de estar ahí. Yeah. Ellos explicando los parabienes de Campello y qué bonito y qué agua. Y no están en lo que deben de estar. La van para el hotel, la fiesta y lo que sea. Eso no es una feria. Uh-huh. Y la foto menos.
Sí, ahí hay dos partes. Una es que se vende y otra cosa es que se hace allí. El que se oferta es lo que,
claro,
que,
claro,
lo que estaba diciendo Eri, que cuanto menos se le tiene que informar al resto de la corporación cuál es el proyecto que se va a ofertar, cuáles son las líneas principales y cuál es la idea fuerza que se va a llevar.
Claro.
O sea, nosotros nos enteramos que están allí prácticamente por la prensa.
Claro.
Entonces, así es como funcionan. Y eso es un poco a lo que nos resistimos a que nos arrincone de esta manera la oposición. Es decir, es que tú no puedes irte a donde quieras a contar lo que te dé la gana sin informar al resto de la corporación.
Claro,
o sea,
ya
no te digo que nosotros estemos gobernando y te digamos lo que tienes que hacer. No. Aunque estaría bien que nos escuchases y que algunas opiniones te sirvieran, porque no tienes la verdad absoluta. Pero bueno, aceptando que tenga la verdad absoluta, ¿qué menos que explicar antes de irte a ningún sitio por el técnico qué es lo que se va a hacer fuera de Campello?
Señores, vamos a ir a esta feria. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna sugerencia, no sé, haceros partícipes que representáis a un sector de ciudadanos? Por lo menos.
Claro, el problema es que es la actitud, y es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? La actitud de este alcalde. Si es que la actitud del alcalde, si es que le sobran 20 concejales. Pero si es que muchas veces te das cuenta que le sobran hasta los concejales de su propio equipo de gobierno. ¿Cómo no le va a sobrar los de la oposición que le decimos las verdades que sus propios compañeros no se atreven a decirle? O sea, es que el problema es ese. El problema es que a este alcalde le sobran 20 concejales porque tiene la verdad absoluta y lo que hemos dicho antes, los problemas son todos los demás excepto él. Pero claro, cuando te das cuenta, no sé, si funcionara el Campello como un tiro y viésemos que, jolín, pues que somos, oye, pues que estamos en el top 10 de los municipios turísticos, hombre, pues dices, oye, mira, pues tampoco lo está haciendo mal, hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero no lo está haciendo mal. Pero cuando estás viendo que lo único que ha hecho es subirse el sueldo y poco más, o sea, dices, pues oye, pues lo siento mucho, pero es que ni vamos bien ni te vamos a permitir que nos lleves por esta senda. Y bueno, pues y si lo quiere hacer, bueno, pues lo va a tener que pelear. Al final él está en minoría en el gobierno.
¿Está en minoría?
Él está de minoría, de momento, o sea, en el gobierno son ocho concejales, la mayoría está 11, y eso es una minoría. ¿Que sea capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones? Pues evidentemente nadie se chupa el dedo, y evidentemente que su socio preferente es Vox. Pero bueno, también cabe decir que bueno, que Vox sí que es verdad que se está viendo que pues la privatización de la piscina vota a favor. Ya está anunciando prácticamente que los presupuestos lo va a votar a favor, porque sus propuestas son las mismas propuestas que tenía el PP hace 4 años. Entonces, bueno, pues poca discrepancia veo yo ahí. Y sí que hay, bueno, sí que se les ve una predisposición de votar a favor de presupuestos y demás. Pero son 4 años y yo ya empiezo a conocer algo a Juanjo, al alcalde, y de lo que lo voy conociendo, en el momento que vea los grupos políticos que le apoyan, que no sirven para nada y que los utilizan, esas formaciones o están muertas o van a reivindicar su papel. Entonces, yo de momento no he visto ningún gesto de complicidad por parte del Partido Popular a Vox, ninguno. Por vos lo estoy viendo todos. Va a llegar un momento en el que, ya digo, Vox se dará cuenta que cuando exija una y no le hagan ni caso, pues tendrá que poner su, si quiere, más allá de calentar un sillón y llevarse un sueldo todos los meses, si quiere hacer política y quiere responsabilizarse de mejorar el pueblo, pues va a tener que apretar y decirle, señor alcalde, o esto cambia, o con nosotros no, porque nosotros no estamos en el gobierno. Entonces, bueno, ahí es donde, donde se va a ver si puede haber cambio o no puede haber cambio. O sea, nosotros estamos, ya hemos dicho, nosotros vamos a llevar una política, lo hemos anunciado continuamente. Creo que somos uno de los grupos políticos que más responsabilidad tiene en esta legislatura. Y
eso me he dado cuenta yo cuando veo pleno, lo que pasa es que a veces lo quito, porque no me gusta el comportamiento de algunas personas, ya. Cómo se dirigen a otras, cómo tratan a una y a otras, y me molesta a mí, porque yo me siento de este pueblo, pago mis impuestos y quiero un pueblo de bienestar. Uh-huh. No quiero ver esas cosas. Uh-huh. Entonces veo que tampoco hay mucha reacción de los otros partidos políticos, no sé, los veo muy apagados, no sé cómo decirlo.
Ya, bueno.
No les veo reivindicar las cosas normales de un pueblo. Sí. Que están ahí.
A mí permíteme hablar sobre nosotros.
Sí, pero no he querido...
Y no juzgar al resto de grupos, pero más allá, estamos empezando, eso hay que decirlo, hay grupos, formaciones que son totalmente nuevas, pero yo creo que en esta legislatura y un poco son unas bases que estamos intentando trabajar, ¿no? Eso te decía un poco por eso la importancia de los primeros meses de la legislatura, ¿no? O sea, ajá. Más allá de que llevemos muchas legislaturas, te puedes decir, Pedro Mario, ¿por qué te quieres valorar cómo han sido estos cuatro primeros meses de tu grupo municipal en esta legislatura? Pues porque quiero saber, o sea, porque esta legislatura tiene unas claves concretas y quiero saber cómo vamos en esas claves, si las podemos mejorar o no. Y cuáles son, para mí, cuál es una clave concreta que en la anterior legislatura no supimos armarla bien, y de ahí puede ser una parte del resultado que obtuvimos. Es que la oposición tiene, para ser oposición, luego los ciudadanos valorarán si es buena o mala la oposición, pero para ser oposición necesitamos hacer dos cosas. Una, fiscalizar al gobierno, uh-huh. Y dos, ser alternativa.
Correcto.
O sea, si no, no hay oposición, si no hay ruido, hay quejas. ¿Cuántas, no sé, por a modo de ejemplo, en redes sociales, cuánta fiscalización hay al gobierno? Mucha y elevada. Es decir, tú ves fotos por todos los sitios y ves tal. Existe fiscalización, pero no existe alternativa. Eso no es una alternativa política de gobierno. Por lo tanto, pues hay quejas, hay fiscalización, pero no hay alternativa. Yo creo que es fundamental estos cuatro años construir la alternativa. Construir la alternativa. Con todos los grupos municipales, hablar mucho y ir a un paso medio, aunque no hablamos de uniformidad en el discurso. Cada cual tiene su discurso, cada cual tiene su grupo municipal, sus partidos y su manera de ver el Campello. Pero tenemos que tener claro, y es un poco lo que comentaba el compañero Eric, si nosotros tenemos tan claro que cuáles son los problemas que hay en el municipio y los tenemos, nosotros tenemos que estar en estos tres años, además de fiscalizando, preparando la maquinaria para el primer día de las próximas elecciones municipales funcionar, pero vamos, como si no hubiese mañana. O sea, con una confianza política entre todos y entre todas, con unos pasos a seguir de primero viene esto, después viene esto y después va esto. O sea, lo que no se hizo en 2015, porque nos sobrepasó todo, lo que en 2019 no se hizo en el 2015 en el gobierno, lo que desde la oposición no se creó en 2019, creo que ahora es la legislatura donde tenemos que ir todos a una. Y ofrece una alternativa, porque sin alternativa no hay gobierno. Por más que un grupo municipal trabaje, por más que un concejal trabaje, al final esto va a ir de 11 concejales que tiene que estar en el gobierno. Y si tú tienes una parcela muy bien trabajada, pero la otra la tienes hecha un desastre, sí. Al final el barco no navega. Y aquí tenemos que ir entre todos y entre todas. Hay gente... con muchas ganas y con mucha ilusión y ganas de trabajar
y preparada
y sí, sí,
que eso es primordial.
Y sí, bueno, lo del preparado o no, A mí siempre, también en la anterior legislatura decían que había gente preparada y luego, yo con que tengan ganas, si no están preparados se le prepara. Y si no, se van a preparar, ¿sabes? O sea, a mí esto de preparada que tiene no sé qué título, portal, ya te digo, en la anterior legislatura, la plataforma vecinal concretamente, decía que, pues, que si venía un catedrático y que va a venir alguien preparado, que va... Y luego al final te das cuenta que en política tú tienes técnicos, los políticos no están para eso. Y tenemos que caer fuera del discurso de que un panadero puede ser el mejor alcalde, un fontanero puede ser el mejor alcalde para el municipio, ¿no? Y de hecho, mayoritariamente los alcaldes son gente del pueblo y son gente así. Para lo otro están los funcionarios y esos son los que tienen que, digamos, que...
Pero un alcalde, como bien tú dices, del pueblo... Que salga, que conozca, que hable con los vecinos.
Alcalde o alcaldesa, perdón.
Alcaldesa. Por el sesgo. Y que sale y ve, habla con los vecinos, escucha, habla con la oposición, se puede llegar a un consenso o mejorar una propuesta, pero cuando un alcalde no sale, no habla, no quiero seguir porque si no voy a liar.
Sí, pero que al final es una cuestión de actitud lo que estamos hablando. Sí, sí. No es una cuestión de títulos. Es a lo que me refiero.
Exacto.
O sea, la preparación, un alcalde pues o alcaldesa tiene que tener unas capacidades. Y esas capacidades son las que, bueno, las que nosotros denunciamos que este alcalde no las tiene. Por más que tenga o no tenga una titulación, este alcalde no tiene capacidad de gestión. Entonces, ese es el problema.
Es una bestia política, ¿eh? El alcalde es una bestia política a su manera.
Pero para hacer que funcione...
Pero no para gestionar. Será su manera, pero esa manera no es la que nos vale a nosotros para que el pueblo funcione bien.
Exacto. ¿Y el resto de equipo de gobierno? De concejales, me refiero. ¿Les veis con ese carisma, con esa exactitud?
Es que no sé, como siempre miran al alcalde para ver si pueden hablar o no pueden hablar... si pueden decir una cosa, si pueden sonreír o si no, es que es complicado. O sea, yo pues los veo, pues que van al paso de la oca de cómo les marcan la posición del alcalde. Entonces, bueno, van a la rutina un poco lo que hemos dicho.
Al final es ir, a ver, al final se puede hacer un análisis por departamentos y por concejalías. Es decir, podemos ir concejalía por concejalía y ver realmente qué es lo que se está haciendo y cómo están trabajando. Y nosotros ya tenemos, pues eso, lo que hablábamos antes, se necesita un liderazgo, un buen liderazgo, para poder gestionar la maquinaria que es el Ayuntamiento de Campello.
Claro.
Y eso es complicado, y es complicado el que la oposición te esté preguntando, como hemos dicho. Es que el a lo mejor suena un poquito agresivo, pero es como lo siento al final, ese oscurantismo, esa falta de información. No solo a nosotros, sino al pueblo, porque al final yo personalmente se lo digo muchas veces al alcalde, digo, mire, es que no me está contestando a mí, le está contestando a las 30.000 personas que viven en este pueblo y que son las que realmente quieren saber y conocer. Entonces, usted no lo escenifique o no se piense que soy yo o que me está contestando a mí, no, está contestando a 30.000 personas, igual que yo estoy preguntando por muchísimas personas y preguntamos por cosas importantes que les interesan y que les preocupan. Y podemos hablar, pues eso, de los parques infantiles, que llevan tanto tiempo abandonados, y que en la legislatura pasada ya empezamos desde nuestro grupo municipal a preguntar por ellos. Hicimos una moción, de hecho, con un reportaje gráfico tremendo de parque por parque, viendo las deficiencias de cada situación, y era tremendo. Claro, ¿y? Al final la solución fue... votar en contra de la moción, decir que ya se estaba haciendo un gran proyecto para remodelar todos los parques. Al pedir la información de ese proyecto, resulta que 6 meses después de esa moción fue cuando se empezó a hacer y a redactar ese proyecto.
¿El proyecto?
6 meses después de que nuestra moción la echaran para atrás, cuando decían que ya estaba en marcha. Y 2 años después, seguimos aquí parados. Y claro, la solución... que evidentemente el tema no lo hemos dejado y seguimos trabajando en él, la solución al final ha sido que han pedido una subvención a Diputación de cada año que viene, 1 millón de euros. Vale. Claro, y la pregunta ahora es, ¿y si no nos conceden esa subvención? ¿Se van a quedar los parques infantiles del municipio otros tantos años sin...
Hacemos sin... huertos ecológicos.
Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? No podemos depender de subvenciones. Es decir, es que no es la única, porque al final el pabellón municipal también al final, insistiendo, nos han dicho también que necesita una remodelación estructural total. Entonces, y también han pedido otra subvención. Bueno, esto nos enteramos 15 días después. No, esto nos enteramos 15 días después de que ya hubieran presentado la subvención. Es decir, después de que ya se hubiera acabado el plazo para presentar la subvención. Eso es lo que no puede pasar en un municipio como Campillo.
Hay cosas que no entiendo.
Creo que hay cosas que nos deben de informar y que deben de informar a la ciudadanía. Oigan, el pabellón está que se cae. Y el pabellón se tiene que invertir, lo que sea, 1 millón, 2 millones de euros.
Vamos
y hemos pedido una subvención a la Diputación para intentar acometer este arreglo. Pero es que nos enteramos, pues, sonsacándoles prácticamente en cada comisión y en cada pleno y preguntando. Y eso es lo que no puede ser. Claro, eso al final me da un poco... nos da miedo, porque al final, no sé si es que ni ellos mismos se creen que les van a conceder esa subvención. Y es un problema, porque ahí es donde lo que me he dicho antes. Es decir, si no nos conceden esas subvenciones, no se va a poder llevar a cabo una remodelación del pabellón municipal tan necesaria o una remodelación de los parques infantiles tan necesaria.
Claro.
Pero muchas veces nos conceden la subvención y luego son incapaces de ejecutarla. Porque ahí tenemos todos los colegios y los institutos que tenemos la subvención y tan solo uno se está invirtiendo. O sea, es que entonces, al final, es que no solo son incapaces de, muchas veces, de no tiene mucha fe en que se los den, pero es que cuando no lo dan, luego no son capaces ni de ejecutarlo. O sea, es que ese es el problema de la mala gestión que tienen y volvemos un poco atrás, que está relacionado el tema de lo que se hablaba de la cola de proyectos que hay en contratación. Es que al final todo ese trabajo que tienes todos los departamentos trabajando en proyectos, luego cuando vas a tirar de ellos, ya se han caducado. Claro. Porque tienes que hacer actualizaciones de precio y porque ese proyecto lleva 3 años en un cajón y cuando dices hemos conseguido la partida presupuestaria, pues tienes que rehacerlo. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola y en cuanto a la valoración de las concejalías a nivel parcial, al final lo que te das cuenta es que si no funciona el ayuntamiento en sí, las concejales, más allá de hacer celebrar el día de no sé qué, poca cosa más tienen que hacer. Porque si no funciona el área de contratación,
claro,
están todos los servicios totalmente paralizados.
¿Y cuánto tiempo lleva con cola el departamento de contratación? ¿Cuánto tiempo lleva? ¡Ay, ay, ay!
Mira, el departamento de contratación lleva funcionando mal desde el primer día que yo entré en el ayuntamiento, ya funcionaba mal. Y estamos hablando ya por el año 2015. Lo que pasa es que ha habido una diferencia entre lo que está pasando a partir de finales de esa legislatura hasta el día de hoy. Y es que antes se informaba de ilegalidades en el ayuntamiento y a todo el mundo le daba igual. Vale. Es más, lo hemos dicho muchas veces. Aquí en este ayuntamiento se están pagando unas productividades por ejercer totalmente subjetivas, por ejercer unos cargos, unos puestos concretos. Y al final, ese dinero que se está pagando todos los meses a nivel subjetivo, pues ha creado una dinámica que no premia tanto, puede dejar en riesgo, o sea, al final un funcionario... Es tan importante porque un funcionario ha estudiado una oposición y tiene un puesto y ahí no lo puede mover nadie y está para defender los intereses públicos.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una decisión de un político que por esa decisión te asciende y te pone en un sitio que no es el que te has ganado tú tu posición? Pues que claro, que ese político, igual que un día te dijo vas a estar aquí y vas a cobrar más, si se enfada, puede decirte que te quita de ese puesto y que vas a cobrar menos. Entonces, claro, ¿qué puede hacer un funcionario para que no se enfade un político? Pues hacer lo que el político le dice.
Sí, bueno.
Entonces, claro, aquí en este ayuntamiento se han estado durante muchísimo tiempo, nosotros además, que Concretamente, nosotros llevamos al juzgado dos contratos que durante 12 años se estaban informando que ilegalidades en él. Es decir, durante 12 años la depuradora, o sea, desde que se inicia, ¿vale? Desde que se inicia la depuradora esa, o sea, no ha habido contrato durante 12 años. O sea, tú puedes entender un año, dos años, sí. Claro, pero 12. Entonces, para ir a lo concreto, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que se han dado cuenta que los servicios públicos hay que licitarlos. Y este ayuntamiento, que lo hacía todo o gran parte debajo de la mesa, pues se han dado cuenta que la ley llega hasta debajo de la mesa también. Y ahí es donde, en poco tiempo, han tenido que poner en funcionamiento, han tenido que legalizar lo que se estaba haciendo mal. Es decir, legalizar o hacerlo en... ¿Se entiende, no? A lo que me refiero de legalizar. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema? Pues el gran problema es que no se están poniendo los medios. El gran problema es que yo creo que el Partido Popular, en el Campello, no sabe gestionar cumpliendo la ley. Al final, esa es mi conclusión. Porque, tienes que sacar... El otro día hablábamos del cementerio. O sea, qué vergüenza la intervención del concejal responsable de cementerio, culpabilizando a los funcionarios de no sacar un contrato para hacer nuevos nichos. Culpabilizando al funcionario.
¿Funcionario?
Al funcionario. Mira, que el cementerio está colapsado, lo sabemos desde hace décadas.
Décadas.
Sí. Pues hace un año y medio, el concejal sacó un contrato menor de 35 nichos. Contrato menor, bien, no es una licitación pública, pides tres facturas y es por un precio determinado que no puede ascender X y durante un tiempo determinado, ¿vale?
Sí.
Entonces, dice, mira, es una cosa urgente, tengo que sacar estos 35 nichos. Bueno, los 35 nichos están ya colmatados y todavía no hay una solución al cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Que si haces otros 35 nichos, ya son 70 nichos. O sea, ya has tenido y superas el importe necesario para hacer un contrato menor y tienes que sacar una licitación. Si tú te estás dando cuenta, cuando sacas 35 nichos, te estás dando cuenta que no tienes ese contrato y que has tenido que sacar un contrato menor de emergencia, tú te tienes que poner ya a sacar una licitación.
Claro.
De hacer 70, 100, los que te hagan falta. Pero una licitación pública. Tú no haces la licitación pública y luego responsabilizas cuando no te quedan nichos, quieres volver a sacar un contrato menor y evidentemente incumplir la ley. Y los técnicos, evidentemente, que te dicen que eso lo vas a firmar tú y lo vas a hacer tú.
Muy bien.
Y públicamente un funcionario no se puede defender. Y un concejal es el responsable de que las cosas funcionen. Y si no hay nichos a día de hoy, no es porque ningún técnico bloquee nada. Es porque no ha habido una capacidad y una planificación de abordar ese problema de la manera que debía abordarse. Y como eso todos, cuando se dice que un técnico bloquea un contrato menor, es falso. Lo que hace el técnico es que el político le está diciendo que, debido a su mala gestión y planificación, que un técnico se salte la ley.
Sí.
De su parte, porque él lo ha hecho mal, el político lo ha hecho mal, que se salte la ley de su parte y que haga
y que firme
lo que no tiene que firmar. Y evidentemente que por ahí no va a pasar nadie. No va a pasar nadie. Lo que hay que hacer es sacar los contratos fundamentales, y el del cementerio de hacer nicho sería uno de los fundamentales, el de la basura, los que veamos entre todos que son fundamentales, poner una partida económica para que se liciten en un presupuesto y poner los funcionarios necesarios para que gestionar ese dinero.
Claro.
Y eso sería, digamos, esa es un poco la clave de bóveda que nosotros nos hartamos de decir en todos los plenos, día tras día, por favor, hagan esto y van a contar con nuestro apoyo, y vemos que no. Que no quieren ir por ahí. Entonces, bueno, pues es muy...
Es decepcionante, ¿eh?
Sí, sí. Esto sí, es decepcionante, porque al final tú te puedes equivocar en decisiones que tomes, e intentando mejorar tu pueblo. Y te puedes equivocar como nos equivocamos todos, pero en esa equivocación buscamos una solución,
sí,
y hacemos que avance. Pero cuando te das cuenta que aquí no hay voluntad de avance ninguno y que están continuamente con los mismos problemas encima de la mesa y no los abordan como... No los abordan para darles una solución. Los abordan al final, de mala manera, como decimos, haciendo...
De prisa y corriendo y
haciendo cosas que son ilegales. Entonces, bueno, con eso no cuentes
con el apoyo nuestro. Tienes que hacer de urgencia un contrato rápido para hacer 30 nichos. Ponte ya en ese momento a preparar el grande. No me te esperes, que no quedan. Hazme otros 30.
Pues así todo.
Hacerlo por mayor.
Cuando veas que en cualquier pleno o en cualquier nota de prensa que envíe el ayuntamiento que hable de bloqueo de los técnicos, tú piensa, ¿y por qué no han sacado un contrato con licitación pública? ¿Y de quién es la responsabilidad de que no se haya sacado ese contrato? Y al final todo recae en la parte política, evidentemente.
Está muy callado, ¿eh?
No, lo ha dicho perfectamente. Al final, lo que hablábamos, que recae sobre la mala gestión política.
Que tanto cuesta, de verdad. Yo es que os oigo y pienso y me imagino el ayuntamiento, que eso sea una casa de... Que cuesta muy poco hacer las cosas. Si llega un concejal, yo por ejemplo entro de concejal, que no tengo ni papa ni contratación, primero me siento con todos y me explican de qué va y cómo va, qué hay por detrás, la larga lista, y si hace falta, alcalde, necesito aquí un par de personas para agilizar esto y sacarlo. Aquí no dan abasto. Y cuando esté normalizado, te los llevas.
Pero lo que decimos es la falta de información. Es decir, nosotros decimos, oigan, ¿nos podrían decir cuáles contratos están, qué contratos están en el departamento,
claro,
cuál es el listado, cuál es el orden de preferencia en el que se quieren llevar a cabo y ver qué está ocurriendo? No tenemos nada de información.
Y las personas que están esperando.
Cosa que intentamos o que queremos información, es que nos cuesta muchísimo el conseguir esa información.
¿Y por qué?
Eso me gustaría saber. Es decir, nosotros, otro de los temas importantes y además con una inversión muy grande, es el plan de sostenibilidad turística. Es decir, somos un pueblo turístico, como tú bien has dicho al principio. Pues nosotros optamos a una subvención de más de 5 millones de euros, que nos la rechazaron por dos veces seguidas. Por fin, a la tercera, conseguimos entrar en esa subvención. Al final se nos quedó en la mitad, se nos quedó en 2,5 millones. Oye, 2,5 millones buenos son para invertir en turismo. Ojalá este ayuntamiento invirtiera una cuarta parte de ese dinero en turismo anualmente. Pues no sabemos nada.
Nada.
Y son unos fondos europeos que en 2027 tienen que estar esos 2,5 millones invertidos y esas inversiones y esos proyectos realizados, y todavía estamos en el paso previo a... Tenemos que crear una smart office, una oficina de turismo pues puesta al día, que a partir de esa oficina es a partir de donde tienen que salir, proyectarse y hacerse todos esos proyectos. Y todavía no tenemos la licitación y el contrato de esa oficina. Y en 2027 se nos acaba. Y tenemos ya estos fondos, los tenemos desde hace ya más de un año. Entonces...
Todo va igual.
¿Qué está ocurriendo? Es decir, tenemos una cuantía muy grande para invertir, muy buena, que le puede venir muy bien al municipio, y después de un año no tenemos información, y por mucho que hemos pedido pleno tras pleno, comisión tras comisión, todavía estamos a ciegas. Todavía no hemos podido tener acceso al expediente, todavía no nos han dado ningún tipo de explicación.
Esa es la transparencia.
Es muy complicado.
¿Por qué? Es que al final la gente ya mal piensa. Algo habrá, como dice la abuela, algo habrá. Porque la verdad es que lo que dice Pedro Mario, hay que reestructurar la administración y optimizarla.
Totalmente.
Porque a lo mejor hay una persona aquí que estaría mejor aquí y rendiría mucho más. Yo te diré, meter más gente en un sitio para agilizar, limpiar y ponerlo bien. No sé, ordenar un poco.
Sí, sí. Pero para eso yo creo que hay algo que falla antes, previo, y es tú ordenas algo, priorizas en relación a lo que quieras hacer. El problema es que no saben qué quieren hacer. Es que es como estamos hablando. Es que te saltan con cuatro proyectos. O sea, ¿tú te acuerdas cuando salió en prensa? No sé cuántos millones proyectos para pabellones deportivos. ¿Te acuerdas? O sea, sí. Y eso, y le preguntamos, ¿pero ustedes tenéis dinero? Si me acuerdo además, o sea, es que además fue la pregunta de Eric en un pleno. ¿Pero ustedes tienen dinero para sacar esto adelante? Y la contestación fue, no lo tenemos. La repregunta, pero si no tenéis los presupuestos para poder hacer esto, no vais a poder ejecutarlo. No los podremos ejecutar hasta que no tengamos dinero. Pero entonces, ¿para qué sirve esto? Y dijo, señor Cristian Palomares, te lo hablo de memoria, en el momento tampoco es que me lo haya estudiado, pero dijo, pues si tengo que ser el concejal que hace proyectos para meterlo en un cajón, ya habré hecho mucho más trabajo que muchos otros concejales. Orgulloso de sus palabras. O sea, claro, yo me quedé atónito. Digo, ya, pero tú sabes la de dinero que está gastando y está invirtiendo, mientras que otras cosas no se están haciendo, que esos proyectos en 3 años no van a servir absolutamente para nada, para que tú estés orgulloso de hacer cajones y de hacer proyectos y meterlos en el cajón. O sea, es que bueno, creo,
fue tal cual.
Pero es que terminan esos proyectos, los meten en el cajón y luego salen con otros proyectos nuevos que tampoco
ejecutan. Voy a hacerme yo proyectero.
Lo que vamos a hacer es ver los proyectos, quién los hace, y vamos a ver si es el mismo, porque hombre, si es el mismo, pues ya vemos el chollo cuál es, ¿sabes? Claro. Pero vamos, no creo que la trampa sea esa.
Ya no está en que hay que hacer algo, sino quién lo hace.
Fíjate una cosa, Juan, y esto es una cosa pequeña, pero al final en los detalles pequeños te das cuenta cómo funciona esto, ¿no? Y es sobre el Consejo de Ciudad.
Sí.
O sea, el Consejo de Ciudad, el otro día estuvieron todo el verano haciendo bien, publicando que se va a abrir el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Ciudad y demás. Y bueno, pues se han tirado todo el verano y tal, hasta septiembre. Pues el otro día se hizo el sorteo. Vale, pues se hizo el sorteo, pues ahí, pues no sé, pues todo el mundo piensa.
Yo es que no me enteré, que cuando ni sabía nada.
Pues sí, se hizo el sorteo. Y claro, tú, todo el mundo piensa que cuando, no sé, estás en el ayuntamiento, está el secretario, está la técnica de participación, está el alcalde, está el concejal de deporte. Hombre, pues tú vas un poco pues a ver que todos los que, pues eso, pues que a ver quién sale, a ver cuántos se han presentado, a ver un poco pues cómo se ha gestionado y tal. Pero claro, lo que no vas a pensar es que se está incumpliendo el reglamento del propio consejo. Es decir, el reglamento del Consejo de Ciudad tiene 8 páginas. O sea, ¿cómo un concejal responsable de ejecutar ese consejo no conoce el reglamento? Claro, llegó, pues, estoy leyendo una cosa pasa a otra y vas al reglamento. Y cuando estoy leyendo el reglamento, claro, leo el punto 7 y digo, esto no es lo que hemos hecho en la elección. O sea, no hemos cumplido con el reglamento. O sea, el reglamento establece concretamente que con las asociaciones se hace un sorteo por áreas, se hace una ordenación por todas las asociaciones por áreas y se van llamando a las asociaciones que le han tocado, y si rechazan, pues pasa a la siguiente. No que las asociaciones se tengan que, porque una asociación no presente un documento, ya se está autodescartando de participar en el consejo, que es lo que han hecho. Entonces, hasta ese punto tenemos que hilar, y hasta ese punto tenemos que leer, que es que ni los propios concejales saben lo que están gestionando. O sea, evidentemente que la oposición tiene una responsabilidad, y ahí estamos nosotros y lo hemos detectado, pero, jolín, es que somos dos. Es que acabamos de zamparnos un proyecto como es el de la piscina, donde hemos hecho 25 alegaciones. O sea, donde nos hemos dado cuenta que hay un error, que hay un cálculo de 3 millones de euros.
No me digas.
Mal. Real. O sea, es que, claro, dices tú. Claro, es que tú no puedes. ¿Sabes? Es decir, no puedes llegar a ese grado de análisis de decir, joder, tiene que haber un mínimo de confianza de entender que.
Claro.
No sé, que un reglamento se cumple, ¿no? Pues ni eso. Ni eso. Entonces, si eso no se cumple, tú imagínate a partir de ahí todo lo que se va construyendo.
Madre, o sea, mía.
Donde cojas, Juan, lo que cojas y donde cojas, esto está, vamos, tienes tela para rato, pero para rato.
Entonces, pues antes decía Eric que no os enterabais de nada.
No nos enteramos de nada, no nos informan.
No nos informan.
Oye,
pero, es diferente.
No nos informan.
Sí, lo he dicho mal. Sí, sí. Pues fíjate yo que me entero cuando venís. Y la gente se entera por la radio. O sea que esto ya sí que es cero patatero. Cualquiera va y pregunta por algo. Si a vosotros os cuesta y no os informan, imagínate a mí o imagina. Porque claro, no hay ruedas de prensa, Pedro Mario. Antes había rueda de prensa, vamos a hablar de las asociaciones y podía hacer preguntas. Ahora no, ahora te mandan la nota de prensa, por cierto, con 800 faltas de ortografía y sus 4 fotos. Nada más.
Sí, sí,
nada claro. más.
Ahora que has dicho lo de las asociaciones, creo que también es bueno reconocer las cosas que se hacen bien en Campello y creo que en la parte positiva, creo que tenemos también cosas muy buenas en Campello y desde aquí nosotros queremos, desde nuestro grupo municipal, creo que queremos agradecer y dar enhorabuena a las asociaciones de Campello por ese día de las asociaciones que hicieron, en el que se reunieron muchas de ellas, en el que estuvieron en la calle, en el que todos pudimos pasar por allí y ver la gran labor que hacen día a día. Y bueno, de verdad que un placer y una enhorabuena tremenda, sobre todo a las dos asociaciones que lo organizaron, como Zona Mudeca y la Asociación de Mayores, que creo que bueno, se hicieron un trabajazo espectacular y esperamos desde nuestro grupo municipal que esto se pueda repetir año tras año y que se pueda convertir en algo simbólico dentro del municipio.
De hecho, es que estas asociaciones y estas personas que tenemos en el municipio son los que nos dan el coraje de poder aguantar todo lo que estamos diciendo aquí que tenemos en el ayuntamiento. O sea, es que cuando dice, no, es que, ¿cómo aguantáis estas contestaciones? Pues aguantamos por toda esta gente. Por toda esta gente que se vea representada y por intentar que toda esta gente tenga un pueblo mejor. Porque es que se lo merecen. Y por esa gente es la que te das cuenta que dices, tengo que echarle más horas, tenemos que echarle más horas. Y hay material, no solo que también en cuestión territorial, tantos kilómetros de costa que tenemos y de playa y demás, sino en el plano humano y personal, todas las personas que al final forman parte del pueblo.
Pero yo a veces me siento mal, porque cuando se ha hecho una asociación de vecinos, se ha hecho una asociación del vertedero, o sea, es que no deberían de existir, debería de estar todo bien.
Ya, pero dime cuál es ese mundo que está todo bien y no hacen falta.
A lo mejor hay que perder más horas pensando cómo hacerlo.
Sí,
las asociaciones siempre son positivas.
Sí,
creo que hay ciertos momentos o ciertas circunstancias en las que un ayuntamiento no puede llegar a ciertas cosas. Yo creo que eso hay que tenerlo también muy claro, que un ayuntamiento no puede llegar a todo en todo momento. Y creo que hay asociaciones que hacen una labor muy buena y muy necesaria. Y que creo que sí que deben de existir. Es que,
claro,
hay muchas sociedades que deben de existir y que son necesarias. Sí, no.
Ciertas
son. Está claro,
ciertas,
está claro. Hay otras que sí que es verdad que.
Que son de problemáticas concretas.
Que son problemáticas concretas, como has nombrado, el vertedero, evidentemente. Y que esas, pues sí, que no deberían ni de haber existido ni de existir nunca.
Claro,
claro, pero el tema de.
Están solos, no hay apoyo de ese ayuntamiento.
Pero para mí, una sociedad democrática es una sociedad participativa.
Claro.
Y yo entiendo la participación desde el asociacionismo. O sea, para mí una sociedad democrática no es que. Además es que es falso. porque lo que decía Eric, o sea, el alcalde o los concejales no están en las casas de todo el mundo y no saben los problemas de todo el mundo. Al final, los problemas siempre existen, siempre ante una solución va a generar un nuevo problema y siempre esos problemas se tienen que abordar al final desde la participación y desde la voluntad de solución desde arriba. Entonces, claro. Cuanto más asociaciones, para mí es un índice democrático más elevado. Eso quiere decir que la gente es más consciente, que la gente se responsabiliza en lo que tiene y al final el gobierno del municipio no es de 21 concejales. El gobierno del municipio es de todos los que formamos parte del municipio, porque el gobierno empieza desde la casa.
Exacto.
Y entonces no se pueden poner policías detrás de todo el mundo, ni se puede decir, o sea, la gente tiene que autogobernarse, y la autogobernarse me refiero a cuidarse, a tratar el pueblo como si fuera su casa, ¿no? Es decir, oye, tú tiras un papel en el suelo en tu casa, ¿a qué no lo haces? Pues es que el municipio es tu casa también, uh-huh. Es la casa común de todos, o sea, entonces, ¿por qué lo haces aquí? ¿Por qué tiras el chicle en el suelo? ¿Lo tiras en el salón en tu casa? Entonces, o entendemos que el pueblo es de todos y que todos tenemos que cuidarlo y que todos tenemos que trabajar por él, o si no, es imposible llevarlo adelante por física, materialmente.
Claro, hablando. Claro. Pues, chicos.
Pues nada.
Bueno, antes de despedirnos, creo que estamos en el mes de noviembre, creo que es importantísimo recalcar, antes de irnos, yo creo que y más desde nuestro grupo municipal.
Sí, un poco
municipal,
con el tema de la asociacionismo.
Claro, y hablando justo del asociacionismo, precisamente hilando, creo que es fundamental recordar que este 25 de noviembre volvemos a tener el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, uh-huh. Que en Campello, desde la Plataforma Violeta, desde Posidonia, desde la Asociación de Mujeres de Campello, se ha vuelto a preparar una programación junto con la concejalía para visibilizar esta lacra que tenemos en la sociedad y esta estructura machista que todavía tenemos encima y que tenemos que acabar con ella, y que debemos de... Y nada, invitar a toda la gente al día 24 de noviembre por la tarde, que será un poco el acto central. Hay una programación muy extensa que pueden ver en las redes sociales del ayuntamiento, y sobre todo invitarla a toda la gente, a todas las personas de Campellos y Campelleras, para ese 24 de noviembre, que será la manifestación por el Día Internacional contra la Violencia.
Día 24. Contra las mujeres. Viernes día 24.
Sí.
¿Dónde? ¿A qué hora? Pues, o ya se publicará
Ahí me pillas, la hora exacta me pillas. Lo he estado buscando hace un momento, pero no he encontrado la programación.
Pues miráis el Facebook de la radio. Pues lo dicho, ¿el mes que viene venís o qué?
Sí, sí, sí. Estamos. Lo que pasa es que nos tienen mucho, mucho cariño y muchas ganas. Y prácticamente venimos todos los meses. Lo que pasa es que siempre que venimos nos dicen lo mismo. ¿Hoy cuánto tiempo sin venir? Pues.
¿Pero no, cuánto pero... tiempo hace que no venís?
Pues un par de meses habrá sido.
¿Un par de meses? ¿No fue antes del verano?
No, después del verano.
Ah, no, sí, viniste.
Hemos hablado de socorristas, hemos hablado de... Sí. Pero no pasa nada. Yo te agradezco siempre que venga parece que sea el primer día para ti.
Es o que
sea,
la única yo, información
si nosotros,
que nos llega,
Juan, pues, nosotros tenemos claro
a mí me gustaría
que
eso.
Tenemos que venir porque claro. Queremos... Porque nuestra obligación para informar a los vecinos y a las vecinas, y tú no te preocupes... que vendremos todos, continuaremos viniendo todos los meses, aunque para ti se te haga tan largo, pero hay...
Es que mi trabajo es informar y como la información...
Y el nuestro, informar y trabajar para poder informar, entonces tenemos que llevar ahí un poco ese equilibrio entre todo.
Pues Eric, encantado que estés con nosotros.
Muchas gracias,
Mario, tú ya eres de la casa, vamos.
Aquí seguimos, un abrazo.